Bueno, comenzamos a ritmo de jazz. Pilar Amor, en su espacio Musas en las Ondas, tiene el placer de presentar y charlar con un buen escritor palentino. Jorge Ramos, bienvenido, Jorge.
Buenas tardes, Pilar.
Bienvenido a Radio Escuchas. Jorge es muy conocido en Palencia, en Radio Colores y en la UPP. Muchos lo conocen, pero para los que no le conozcan, nos introduciremos en su currículo literario. No queremos saber más de tu vida, ¿eh, Jorge?
Mejor.
Hoy nuestro principal motivo es dar a conocer el libro Las tres vidas de nadie, que en plena pandemia se ha decidido a sacar a la luz todo un valiente. Jorge, eres un valiente, ¿eh? ¿Qué tal te encuentras después de este largo periodo de pandemia tan diferente a nuestra vida cotidiana, con poquísimas actividades culturales y a veces ninguna porque nos las anulan?
Pues supongo que como todos, harto, ¿no? Sí. Harto y con ganas de volver a la normalidad de verdad, no a la nueva normalidad, sí, a la normalidad de siempre, y volver a hacer las cosas que nos gustan y con la gente que nos gusta.
Que no sé si volveremos a la normalidad que conocíamos, pero bueno, por lo menos a una normalidad que,
bueno, si
que
no,
sea.
Si no, nos la inventamos.
Sí, eso es. Sí, sí. Bueno, pues vamos a comenzar con tu currículum. ¿Por qué comienzas a escribir?
Por necesidad. Sé que es un tópico, pero tenía pues 24, 25 años, era una etapa un poco mala, acababa de perder a mi padre, yo no sabía muy bien quién era o quién quería ser y empecé a leer mucho y a raíz de ahí empecé a escribir descubrí la lectura no solo como el placer de leer, sino también como una forma de expresarse. Yo veía en eso una forma de expresarse y de aclarar ideas. Y empecé a escribir para eso, simplemente, para mí, para aclararme la cabecita esta que me han dado.
Sí, bueno, y eso, claro, te servía de desahogo también, ¿no?
Claro, claro.
Y de, pues, buena solución, porque, claro, la pérdida de un padre es pistonuda, vamos, que es grave. Entonces, fue, mira, un buen remedio, porque de eso ahora te tenemos a ti, pues, escuchándote en tantas cosas que hemos compartido contigo, tan extraordinarias y tan bonitas, de verdad, Jorge.
Gracias para vosotros.
Bueno, y comienzas a editar una revista, El silencio es miedo. ¿Y qué y quién participa en la revista?
¿Quién quiere? Todo el mundo. O sea, todo el mundo está invitado a participar. Empiezo a hacerlo con gente que conozco de Twitter.
Sube un poco el tono, que es que como tú tienes un tono más bajo.
¿Ahí?
Sí.
Vale, pues empiezo a hacerlo con gente que conozco de Twitter y empezamos a... Bueno, les hablo del proyecto, de lo que quiero hacer, de que ya tengo cierta financiación a través de unas librerías de aquí de Palencia que nos cubren un poco los gastos de la publicación. Y pues se suma un poco quien quiere, porque yo además en ese momento en Palencia yo no conocía a nadie, yo no estaba metido en este mundillo de la gente que escribe, que recita, tal. Entonces pues tiré de la gente que conocía, que sabía que escribía. Y bueno, a raíz de ahí ya empecé a conocer a gente aquí y ya lo hice más con gente de Palencia, aunque siempre dejando espacio a la gente de fuera que también quisiera participar.
Bueno, ahora claro, estamos en la etapa que no lo podemos tener físicamente.
Claro, claro.
¿Has editado algo por online?
He hecho un par de números digitales, pero hay un problema y es que como con todo esto hemos perdido también no solo las actividades, sino que nos hemos distanciado de
claro,
mucha gente.
Claro.
Pues no tengo tantos textos como tenía antes. Entonces, pues he hecho un par de números. Hice uno muy curioso, basado en un videojuego. Porque, te cuento la historia si quieres.
Sí.
Al principio de la pandemia, el año pasado por estas fechas, se acercaba el día del libro y a mí se me hacía muy raro un día del libro sin ninguna actividad. Y yo juego un server de Minecraft, que Minecraft es un juego en el que es como un universo, ¿no? Que cada uno tiene sus casitas, sus cosas y tal. Y dije, joder, pues vamos a hacer un día del libro aquí, vamos a celebrar aquí el día del libro. Y les invité a hacer relatos basados en el universo de ese videojuego.
¡Ay, qué bueno!
Sí, y luego con todo eso pues hice un número porque me apetecía. Y luego, como compensación para los lectores habituales, hice otro normal.
Sí, sí. Ah, bueno, pues eso muy bien. Mira, de eso no me he enterado. Claro, es lo que estás diciendo.
Claro.
Hemos estado desconectados unos con otros. Sí que aquí en la UPE sí que hemos estado con ciertas cosas. Perdón. Hemos estado manteniendo, pues, eso, por online. Pero es que no es lo mismo. No te ves, no... Eso, a lo mejor estás llamando, pero estás llamando a tanta gente que ya no sabes ni a quién llamas ni a quién no llamas. También eso es verdad.
Claro.
Bueno, entonces, luego cuando comenzarás, cuando empieces tú la normalidad, empezarás otra vez con la revista y...
Esperemos que sí, esperemos que sí.
Y que se pueda dejar pues donde lo dejabais, en librerías, en bares, en todos los sitios.
Y seguir llegando a gente nueva, que al final es lo que nos gusta, que llegue gente nueva y que se exprese y que vea un poco cómo funciona este mundillo y empiecen a
yo sabes lo que hacía. Un día iba camino de Bilbao. Y ya me lo había leído y tal. Digo, pues esto se deja así en el autobús, porque así ya alguien lo leerá. Ole. Digo, ya camino de Bilbao, vamos. Otro día también íbamos por la montaña palentina y paramos a comer, no sé si fue en Aguilar, iba a decir Cervera, no fue en Aguilar. Y fui en un bar y también lo dejé allí. Digo, que os enteréis lo que se hace en la capital.
Qué bien. Sí, es el espíritu de la revista, ¿no? Sí. Participar cualquiera y que luego se vaya dejando por ahí, que a cualquiera le llegue, lo lea y diga, oye, pues...
Sí, sí. No, además, muy interesante por lo que tú dices, porque... diferente gente escribiendo y oye, hay cosas muy buenas escritas y luego también la espontaneidad de otros que dicen, pues ese miedo que tiene el que empieza a escribir, ¿no? Claro. Que dicen, yo, pero si yo lo mío y tal, pero sale ahí, se da cuenta de lo que escribe, la gente le lee, le dice, pues me gusta, no me gusta y eso le anima para que siga. Bueno, pues entonces esperando a que vuelva a salir. Tú en el 2016 ganas el certamen de arte joven de Castilla y León.
Sí.
Con la novela una novela corta, Sabrás. Sabrás, ¿no?
Sabrax.
A ver.
Sabrax.
Vale, vale, ya lo no digo, no lo digo yo. ¿Qué significa ese nombre?
Es un juego, es cambiar las letras de Abraxas.
Ah.
Pero claro, no quería utilizar el nombre de Abraxas. Abraxas es una antigua deidad de antes de que se diera esto de bueno y malo, de todo lo, la dualidad, simbolizaba el bien y el mal a la vez. Y entonces el personaje va un poco en esa línea, porque en el personaje era un personaje que era bueno, pero que rompe y ya no es tan bueno. Entonces pues me pegaba el nombre de que dentro de la misma persona tuviera esa parte de maldad que se ve en la novela y de bondad que se intuye. Sí. Y pues me parecía un buen nombre, ya te digo, y pues jugando un poquito con eso, dije, va, no lo voy a llamar Abraxas, porque no me parece bien, pero no, bueno, jugamos un poquito con las letras.
Sí, a mí me gusta más, pero claro, no sabía el significado ni se me había ocurrido leerlo al revés. Pues muy bien, muy muy interesante. Luego, bueno, luego hablamos de eso. Participas en micrófonos abiertos y realizas actividades en colegios e instituciones... institutos de poesía divertida junto a Ana Guilla,
sí.
Poeta palentina, también la conocen nuestros radioescuchas aquí, sí. Y en Palencia se la conoce muy bien. Es muy buena poeta, ¿verdad?
Desde luego que sí. Sí,
es muy buena. ¿Qué hacéis en ese taller? Lleváis la poesía a los alumnos, ¿no?
Les llevamos poesía, pero poesía que puede hacer cualquiera, o sea, poesía de expresarte.
Sí.
¿Vale? No poesía de voy a dejaros maravillados en la silla, no. Sí. Poesía de te voy a soltar lo que siento, te lo voy a soltar de una forma estética, con un cierto ritmo. Y eso, y vamos a hacer poesía, que eso lo podemos hacer todos. Que para eso, ya te digo, no lo llevamos como... Más que como algo con un fin literario, lo llevamos como una herramienta de expresión.
Sí, de creatividad.
Eso es.
Sí. Bueno, la experiencia en el Marqués de Santillana fue muy, muy bonita.
Sí, sí, lo
fue
pasamos muy bien.
Muy bonita, se lo pasaron muy bien. Y es verdad que a los niños... Que ya hay muchas veces que hay madres, bueno, madres, familiares o tal, que dicen, si es que la poesía a los niños les encanta.
Claro que sí.
Lo que pasa es que no les puedes poner una poesía ahí de reflexión y de...
Claro,
una poesía adecuada para ellos, que sea divertida, que sea alegre, que cante, sacan, como digo yo.
Te sacan unas cosas, ellos que no conocen el miedo todavía,
claro,
te sacan unas cosas.
Fíjate, qué bonito. Y os llama UPAPE para hacer un taller de escritura creativa.
Eso es.
Entonces ¿perteneciáis a
Esprosados?
Esprosados. ¿Ya, sí. ¿Ya no estáis como Esprosados?
Sí, sí, seguimos siendo Esprosados.
Ah, sí, sí. Ahí es que estamos. Ya ves, yo he estado desconectada, digo.
Sí, bueno, y nosotros, o sea, seguimos siendo Esprosados de nombre, no hemos hecho nada en el último año y medio, pero...
Sí, pero bueno, habéis hecho muchas cosas en Esprosados,
sí,
¿eh?
Sí,
porque
lo que
os movíais, así que nada, a seguir, luego dale, ¿eh?
Sí, sí.
A recuperar el tiempo perdido. ¿Cuánto tiempo lleváis en la UPE como profes?
Pues este es el cuarto año, si no me equivoco. Este sería el cuarto. Este año no ha habido curso como tal, hemos hecho unos monográficos, pero este es el cuarto año, sí.
Oye, ¿y cómo responde la gente?
Pues muy bien, la verdad es que veníamos un poco con las dudas, porque claro, nosotros nunca habíamos dado clase a adultos, que no son las mismas exigencias que,
claro,
que los chavalitos. Y veníamos un poco, pues a ver qué pasa, ¿no? Nos daban la oportunidad, bueno, vamos a aprovecharla, sí, a ver qué pasa. Y el primer año pues estábamos un poquito de aquella manera, pero salió bien y la gente del primer año repitió para el segundo. Vinieron nuevos para el segundo y repitieron para el tercero.
Bueno, pues eso ya, con eso que dices y cuentas, sí. Ya está. Bueno, yo sorprende la gente cuando...
Nos sorprende muchísimo, porque es que hay un nivelón, Pilar, hay un nivelón. Tenemos una suerte con los alumnos, que es espectacular. Tienen unos textos, unas ideas. Así que les vienes aquí, les propones el ejercicio, te sacan unas ideas que dices, joder, se me podía haber ocurrido a mí. Ojalá se me hubiera ocurrido
bueno,
a mí.
Pero de todo se aprende, ¿no, Jorge?
Sí, claro, para eso es esto, porque luego lo compartimos todos los alumnos y claro, pues ya no te quedas solo con tu estilo, aprendes del otro. Es una
¿Y
barbaridad.
No se os ha ocurrido recopilar todo así de...?
Lo tenemos pendiente de hacer algo con la UPE, con los relatos de los alumnos.
Claro,
porque yo creo que lo suyo es hacerlo desde la propia UPE.
Sí.
Entonces está ahí, ya no hemos hecho propuesta todavía ni nada, supongo que se lo haremos un día, cogeremos a Concha por banda.
Pues eso, hay que apretar a Concha, sí. Que ya sabes que Concha enseguida...
Enseguida se echa la manta a la cabeza.
Sí. Concha es fabulosa. Y bueno, y seguís llevando la escritura creativa a muchos lugares, como asociaciones que trabajan con la discapacidad y la enfermedad mental, hasta en instituciones públicas y privadas, ¿no?
Sí, hemos hecho pues en todo tipo, yo qué sé, en Fundación San Cebrián, por ejemplo, Ana y yo tenemos un grupito de chicos que tenemos, en principio era un club de lectura fácil. Ellos tienen un club de lectura fácil, pero una vez al mes íbamos nosotros, espero que después de esto volvamos, y pues hacemos con ellos escritura creativa, y también es espectacular. También dices, no, es que estos chicos no tienen esos conocimientos, tal, no sé qué. Bueno, no tienen lo que tú digas. Tienen para dar y de sobra.
A mí me sorprendió, ahora que dices eso de lectura fácil, pues fue un año, pues a lo mejor será hace 3 años, porque con esto pandemia yo ya no sé ni en qué año, ¿sabes? Y era en la biblioteca. Participaban también, estábamos allí con Radio Colores, participaban un grupo de lectura fácil.
Sí.
¿Ay, qué, cuál eran?
El
¿Qué,
grupo
qué
de
libro?
Alma. El grupo de Alma sería.
Seguramente, pero el libro, ¿qué libro era? Yo no sé si era el de Jerjes. Yo no me acuerdo qué libro, que me sorprendió lo que tú dices, cuando una es ignorante, ¿no? Porque, claro, como te tienen metido aquí en la cabeza que esos chicos no tal y cual, y resulta que, bueno, razonando de una forma, habían entendido el libro mejor que nosotros, ¿sabes? Te quiero decir que me sorprendieron gratamente. Así que hay que dar oportunidades a todo el mundo. Bueno, y yo creo que... ¿Nos quieres contar alguna cosa más?
Pues no sé, tengo cositas nuevas, pero si quieres te lo cuento más tarde.
Vale,
más
hablamos entonces, ¿te parece? A ver, ¿en qué momento te embarcaste en esta nueva aventura de publicar un libro? Porque tú publicaste primero en la novela corta con la que ganaste el premio, ¿y me quieres contar algo de esa novela?
Sí, bueno, que esa novela es el
primer relato que tenemos.
Es el primero que constituye Las tres vidas de nadie, que Las tres vidas de nadie es un libro publicado por despecho, porque...
Se nota, ¿eh?
Sí. cuando me publicaron Sabrax en la Junta, a mí me hizo mucha ilusión cuando me dieron la noticia. Has ganado, no sé qué, te vamos a publicar Sabrax. Y me iban a dar 500 copias y yo iba súper feliz con mi libro, con la edición. Luego me llegó la edición a casa y me llevé las manos a la cabeza, porque estaba mal maquetado, mal hecho la portada.
Ay, por favor.
Me llegaron, de las 500 copias que me tenían que llegar, me dieron 50. Fue una completa decepción y perdí las ganas de seguir publicando y haciendo cosas. O sea, fue como... No...
Pero, hija, una institución como esa, dices que tienen medios para ello. No es como dices, tú te has puesto y te lo han hecho como...
Claro.
Pero
iban a mandar también copias a todas las bibliotecas de Castilla y León, que estaba dentro del
claro,
premio.
¿Qué mínimo?
Pues tampoco. De hecho, aquí en la biblioteca, en la de Unamuno sí que llegó, pero en la biblioteca pública de Palencia tuve que estar hablando con María José, que la conoce, está bien, un par de veces, y al final ir yo mismo, porque a ella no se lo daban tampoco, a pedirlo a la Junta aquí en Palencia para que se lo mandaran, de los que, porque ellos tienen que tener en la Junta en algún sitio ahí tres o cuatro cajas con ediciones de Sabrax, que las pueden quemar si quieren.
Almacenaos, que dices, bueno, no, que las quemen, no, que te las den. Y...
Es que ni las quiero, Pilar, ni las quiero.
Que las repartimos entre todos, ¿no? Pero ya, qué decepción, el primer... Ay,
te pilla de nuevas, además, en este mundillo que no sabes cómo funciona nada.
Y además, es un premio a nivel de Castilla y León.
Sí, yo estaba súper feliz, súper contento. Pero claro, luego fue... Muy mal. Entonces, pero bueno, a raíz de eso me quedó la espina clavada de publicar Sabrax en condiciones, porque a mí es un texto que me gusta y que creo que sí que lo puede leer la gente y gustarle. Creo que sirve para eso. Hay veces que escribo mierdas, como todos, pero hay veces que de 200 pues me sale una cosilla decente, pues bueno, pues se puede leer por ahí. Y nada, Sabrax creía que había que publicarlo. Entonces, pero también me parecía mal publicar solo Sabrax. Primero porque es muy cortito y segundo porque ya estaba publicado, entonces no le veía sentido. Y como tenía otra novela corta que escribí antes, que también a la gente que me conoce dicen que es la mejor, que es la última de aquí, el manuscrito del cuentacuentos, porque claro, la gente que me conoce, esa es muy personal y lo ven,
sí.
Entonces les gusta más. Y luego otra que es un estilo completamente diferente, que es Té, que...
Bueno, a mí Té me ha encantado, ¿eh? A mí Té, que no le quito ningún meteorito al cuentacuentos, porque de verdad que es maravilloso. Pero es que Té me ha encantado, porque claro, tienes un final que no le podemos contar,
sí.
Que bien. A mí es que esos finales así, además inesperados, pues me encanta.
Té lo concebí como un juego, para mí es un juego con el lector. Eso
te iba a decir, ¿qué es Té? Bueno, no nos vamos a adelantar, vale. Porque ahora de este del primero, si te parece, la sugerencia es que leas un poquito.
Vale.
Nos has contado cómo eso, lees un poco, donde tú quieras y como quieras.
Vale, sí, he traído apuntado porque me lo esperaba, no te voy a mentir.
Hombre, ya sabes que yo enseguida, entonces, además con tu voz, que sabes que me gusta mucho, pues maravilloso.
Una pequeña explicación, Sabrax tiene, cada capítulo se divide en dos partes, una parte del diario que viene en...
en cursiva.
Sí, pero que me refiero a nivel temporal,
la
línea temporal viene de atrás, o sea, de adelante hacia atrás, viene en sentido contrario a la acción. Y bueno, voy a leer una de las partes del diario de Sabrax, ¿vale?
Sí.
Las plantas están vivas, pero desconocen por completo qué es el sonido. Los peces abisales no saben nada de la luz. Las bacterias ignoran absolutamente todo aquello que nosotros entendemos por olfato. Y sin embargo, todos comparten este amplio mundo. ¿Acaso hay más percepciones que los demás seres desconocen, mientras para nosotros forman parte necesaria de la comprensión? Esa maldita ciencia ha demostrado que el tiempo es una magnitud física, una variable relacionada con el espacio y la velocidad. Otra percepción. ¿Existirá algún ser que viva al margen del tiempo? Una criatura cuyo desarrollo haya conseguido esquivar la necesidad de una línea temporal. Pero voy más allá. ¿No será el hombre, precisamente, el único ser que ha caído en la trampa del tiempo? Todos los demás animales son mucho más instintivos que nosotros. Reaccionan a los peligros antes siquiera de que los percibamos. Pero el hombre es el único animal al que he visto intentar escapar del tiempo. Tal vez para todos los demás seres vivos sea algo desconocido, y sean eternos en sus vidas que tan a la ligera despreciamos. Si yo fuera capaz de escapar del tiempo, entonces nunca no existiría, y siempre sería yo.
Ya le hemos dejado respirar un poquito a Jorge y comenzamos con el segundo relato. Té, ¿qué es Té?
Té, ya te dije antes, es un juego. Para mí es un juego que yo propongo al lector en el que, pues digamos que os tomo un poco el pelo. Sí. Juega a tomaros un poquito el pelo.
Sí, y tanto que sí.
Me queda gustísimo, ¿eh?
A mí me ha gustado mucho, de verdad. Y ya lo que os decía anteriormente, que el final pues es sorprendente.
Sí.
Y aunque hay momentos que, bueno, tú estás, pero yo de verdad me pilló de sorpresa. Me ha parecido un relato muy bueno.
La cosa es que no sepáis muy bien por dónde vienen los tiros y que liaros un poquito la cabeza con una teoría por aquí, una cosa por allá, otra historia por allí.
Pero bueno, yo este libro está muy currado, ¿eh?
Gracias.
Porque está ahí, te lo voy a decir al final, pero bueno, ya me adelanto. Es reflexión, meditación, pensamiento, estado de ánimo. Yo me parece, digo, que ahí...
Es que, ¿sabes qué pasa? Yo tengo dos estilos muy contrapuestos. En relato corto, la gente que me conoce por relato corto, que pues casi toda la gente de aquí y tal, Yo soy muy, muy explosivo, muy chorrada, muy, venga, va, pues te saco una carcajada o, sí, o te meto un mensaje muy rápido, pero a puñal abierto. Y cuando escribo largo soy todo lo contrario. Soy sosegado, reflexivo.
Muchísimo. Aquí en los tres relatos, pero mucho, mucho. Porque claro, yo también conozco esa faceta tuya, que además me has hecho mucha gracia con algunos relatos. Es que me he reído, pero a carcajada, porque son muy, pues eso, muy espontáneos, muy, muy vitales, muy, muy graciosos. Pero esto, bueno, te queda, te deja ahí peso, ¿eh? Te deja peso. Así, que es muy bueno también.
Eso intento.
Bueno, pues entonces volvemos a hacer lo mismo. Tienes que leer algo de té.
Algo de té. Vale, de té os voy a leer el principio, porque si leo otra cosa os lío.
Sí, no, de los finales no quiero que leas nada, nada.
Vale, pues té empieza así. 7.000 años de historia según la ciencia oficial. 12.000 en base a los últimos descubrimientos. Cientos de miles si escuchamos a algunos investigadores independientes. Y siempre el mismo ser humano ambiguo, construido sobre frágiles verdades e indistinguibles mentiras. T llevaba toda su vida consciente navegando en la incertidumbre de la incomprensión. Para él la verdad era inaprensible, la mentira un dulce placebo, y la duda el único modo de vida conocido. Curioso de generalidades y experto en nada, deambulaba sobre el alambre de la realidad perdiendo el equilibrio a cada paso, en constante caída hacia ningún lugar.
Bueno, pues como veréis, todo tiene su manera de eso, de darte, de hacerte. No es decir coger el libro y decir, bueno, lo voy a leer ahí. No. Hay que profundizar y ver lo que nos quiere contar Jorge.
Sí, una cosa que sí que tiene, sobre todo té, pero todos, es la lectura con atención siempre va a sacar más detalles que cualquier otra lectura.
Sí. Es que es eso lo que te he dicho. En los tres te hace mucho reflexionar. Que hay veces pues que eso, coges un libro, lo das, pero este pasa una cosa, que yo también te lo iba a decir al final, pero te lo digo ya, este libro hay que releerle, porque lo has leído, y más en el caso de si lo has cogido hace nada, porque esto acaba, ¿cuándo ha salido el
nada,
libro?
Hace tres semanas, lo que pasa que bueno, hace tres semanas que lo pedí yo y ahora, o sea, no lo llevan en las librerías todavía, que lo llevo la semana que viene, o sea que...
Eso te iba a preguntar, ya aprovecha y dilo.
Bueno, pues a partir del lunes seguramente, espero... Estará en Ateneo, en Del Burgo y en la Librería Amarilla, que son las que siempre me han ayudado con la revista y a las que quiero devolver un poquito el favor en la medida de lo que puedo.
Pues sí, me parece muy bien. Además son tres librerías que funcionan muy bien. Sí. Bueno, también Iglesias funciona muy bien, vamos, que todos...
No he ido,
sí. Pero...
Ah, sí, que tienen abajo también...
Sí, los que se cambiaron, también se mueven mucho, ¿eh? Sí.
Hablé con ellos un par de veces, sí, es verdad.
Sí, pues merece la pena, vamos, que todas esas librerías lo tengan.
Les haré una visitilla.
Por ejemplo, si alguno tiene tanta prisa y lo quiere ya...
Amazon o decírmelo a mí.
Vale, pues mejor que te lo digan a ti.
Eso es.
¿Y dónde te pueden...?
Pues en mi email, elsilencioesmiedo@gmail.com, o en Facebook...
O pasan por aquí por la UPE y se lo dicen en secretaría, que ahora lo vamos a dejar dicho.
Perfecto.
Por si alguien tiene prisa, que te quiere hacer un regalo, que tal, pues bueno, que aproveche. Y
eso
que
es. Muchas gracias.
Porque claro, en su día lo presentará como se lo presentan siempre, en librerías, en la biblioteca,
sí.
Pero claro, como estamos en esta situación tan particular,
cuando
bueno,
se pueda.
Espero que esto va a pasar y volveremos a la normalidad.
Eso es.
Bueno, pues ahora cuéntanos el tercer relato, el manuscrito de cuentacuentos.
El manuscrito del cuentacuentos.
A ver, ¿cómo, por qué empiezas este relato?
Este relato lo escribí, es lo primero que escribí largo y lo escribí pues eso, en un estado de ánimo muy, muy reflexivo. Yo era súper reflexivo en aquella época, lo sigo siendo, pero ahora ya solo lo soy en casa.
Pero sí, cuéntame eso, explícamelo, pues solo en casa. Cuando sales a la calle te...
Sí, ahí en la calle ya soy de otra manera. Yo es que antes era una persona, Pilar, muy introvertida, muy introvertida. Entonces eso lo fui trabajando.
Pues cuánto me gusta que me digas que has sido introvertido, aunque siempre quede algo, porque los introvertidos siempre quedan algo, pero que te hayas abierto.
Sí.
Porque eso te viene muy bien.
No me quedaba
Nos
otra.
Viene a todos
no,
muy
no
bien.
Me quedaba otra, si no...
Sí.
Entonces, pues sí, cuando escribí esto todavía estaba en aquella época de... Pues de hablar poquito del chico que le ves por la calle y parece que le ha pasado algo. Pues, ese era yo. Y pues en este texto reflejo un poco pues todo lo que me pasaba por la cabeza en aquella época. Lo reflejo en forma de pues lo que sabía en aquel entonces. O sea, no uso... a lo mejor no uso técnicas, no tiene el lenguaje que tiene Sabrax, o no tiene las técnicas que tiene T, pero lo que sí que tiene es mucha sangre. O sea, tiene muchísima sangre.
Sí, sí, entonces es que de ese te sale de las entrañas, sí, digamos, que está así. Es muy bonito, porque además te metes pues también en ese mundo mágico también, sí. Muy, muy bonito, me ha encantado.
Creo que acababa de leer tanto El Alquimista como Cien Años de Soledad y cosas así, se me quedaban un poquito.
Y Cien Años de Soledad, ¿no? ¿Cuántos años que han pasado? Vamos, que los he leído yo, fíjate, sí. Yo.
Yo también hacía bastante y se me quedaba... A ver, no estoy comparando los libros ni muchísimo menos.
No.
Se me quedaba el regustillo, ¿no? Esa cosa de mezclar y...
Ay, es que 100 años de soledad.
Es precioso.
Es mucho, ¿eh? Y El Alquimista en su estilo y para lo que es, pues también.
A mí en el momento que lo leí me gustó muchísimo. Luego he intentado leer más cosas de Coelho y me ha costado.
A mí me ha pasado. Yo, pues El Alquimista me gustó mucho. Ahora no me acuerdo de otro título que también dije que bien. Pero luego...
Verónica decide morir, creo que se llamaba, me gustó también.
Sí, ese también. Pero luego lo que tú dices, ha sido ya... Yo no sé si son los libros que les encargan y ya tienen que sacar algo y son repetitivos y ya no tienen esa, no sé cómo decirte, esa frescura.
Ya no gusta.
Sí, ya esa frescura que dices en su día lo ha tenido. Bueno.
Ay, te quería decir una curiosidad de té que se me ha olvidado decirte, que venía pensando, esto lo tengo que contar. Dentro de té, dentro de este juego, hay una tirada de azar. No sé si recuerdas, hay en un momento determinado que utilizan un libro, hay una tirada de azar.
Que sale la carta de la reina.
Esa tirada de azar la hice yo. O sea, esa tirada de azar la hice y luego escribí el resto del libro en función de lo que salió de la tirada.
¡Ay, qué bueno! Fíjate, todo.
Pues eso me hacía mucha gracia.
Todo te sirve para plasmarlo, ¿eh?
Hombre, para eso hacemos escritura creativa también.
Sí, sí. Claro, yo si me atreviera también iba, pero es que eso.
Algún día
a lo mejor me lanzo. Me pasa como a ti y digo, voy a hacerlo y que salga lo que
claro
Dios
que
quiera.
Sí.
Entonces, este libro, pues ya, te digo, es mucha creatividad, mucho. Pues eso, lo que el título lo dice, el manuscrito del cuentacuentos, ¿no? Es muy bonito. Además, tú cuentas los cuentos muy bien.
Gracias.
Muy bien, es verdad. Yo cuando los has leído, cuando eso, que ya otro día vendrás a contar cuentos, ¿eh?
Ah, cuando quieras,
Sí, que ya sabes que
será por
me
cuentas.
Gusta mucho, sí.
Te valía para político.
Pues volvemos a lo mismo. Cuéntanos algo de este.
Vale, lo venía pensando cuando venía para acá. Y os voy a leer algo que no es bueno, pero que a mí me hace gracia. Porque es posiblemente, si no el primero, el segundo poema que escribí. Entonces, claro, es un poema malo que cumple la función de lo que tiene que ser. Porque es, o sea, en el libro tiene que ser también un poema malo. Es un poema de un tío que no es poeta.
Sí.
Que simplemente quiere expresarse, ¿vale?
Es muy bueno.
Entonces, pues, tiene su estructura, sus rimas, pero es...
Sí, mediocre. Pero luego nos lees un poquito más también. Lees el poema y luego lees más.
Vale. Anoche vino la muerte, un brillo de sangre en su piel, su voz, el llanto más fuerte... Mirada de amante infiel. Anoche, la dama fría, eludiendo su soledad, buscaba mi compañía, y yo prometí lealtad. Anoche, la segadora, me dio su cálido beso, de paz y luz cegadora, creyéndome por fin preso. Anoche, huyó la muerte, al ver que con ira dijera, soy quien decide mi suerte, moriré cuando yo quiera. Eso me hace gracia porque está...
Ponemos un poquito de música y ahora nos cuentas. Pues hija, ¿yo qué quieres que te diga? Yo cuando lo he leído, pues me ha gustado.
Yo cambiaría todo, o sea, está súper forzado.
Ya, pero ahí, en ese contexto...
Claro, es la gracia
me
que
parece,
tiene.
Ahí, eso te dice, no te voy a decir porque mentiría, te diría, uy, pues qué poema, no, pero es que ahí lo encuentro muy apropiado.
Claro, es la gracia.
Sí,
por eso
está muy
gusta.
Bien. Cuéntame, ¿qué ibas a decir?
Nada, eso que me hace gracia, eso que es forzado, es malo, pero me pega para lo que... Cumple una función, ¿vale?
Sí.
Cumple una función. Igual que hay libros que a lo mejor no son muy buenos, pero cumplen una función porque abren la lectura a otra gente o tal, lo que sea, pues esto aquí... Como valor literario tiene poco, pero cumple su función. Y eso me hace gracia.
Muy bueno. Pues como ciertos cómics que yo siempre digo, no digo cómics, digo tebeos.
Sí. Guay, ¿sabes? Yo me he criado con Mortadelo y Filemón y 13 del Percebe.
Claro. Y con el Capitán Trueno, el Jabato,
claro.
Y los cuentos de princesas. Mm. Te quiero decir que, pues fíjate, pero es que eso te hicieron amar la lectura.
Claro.
Y luego
claro.
Ya te fuiste metiendo desde pequeñita, ya eso te iba introduciendo a leer. y a coger libros ya cada vez mejor, cada vez más, y luego pues ir siendo una gran lectora.
Claro.
Es que es eso, a mí cuando dicen, no, es que eso no tienen que leer, que sí, hubo una temporada, ahora no, ahora se les permite más, pero hubo una temporada hace, pues cuando tú eras un chavalillo, que eran los tebeos, no, a ti no sé si te lo habrán dicho, no hay que leer tebeos.
Sí, a mí de hecho, yo tengo una letra muy mala y echaba la culpa que leía tebeos.
Fíjate.
Claro, porque como la letra de los tebeos es así, tú escribes así.
No. Tienes la letra mala porque tú no has querido hacerla bien.
Sí, eso es.
Pero no por los tebeos.
Eso es, la tenía mala porque era un mago. Sí.
Eso, bueno, hay chicos que tienen la letra maravillosa, ¿eh? Que hay sí. Gente que tiene. Pero yo creo que hay un promedio que la letra. Luego son además chicos súper inteligentes y todo, pero una letra que dicen, madre mía, se parecen a la de los médicos, que no entiendes nada. Yo digo, ¿por qué los médicos te ponen esas letras que no entiendes? No sabes lo que te están mandando. Bueno, pues Jorge, léenos un poquito de este tercer relato.
A ver, que busco algo corto, porque en este es complicado encontrar algo cortito. Este tiene estructuras más largas.
No te importe, que podemos alargarlo. Bueno, pongo un poquito de música mientras.
Bueno. No, le doy aquí del principio. Bueno, tiene este libro por estructura tiene lo que es el manuscrito del cuentacuentos.
¿Sí?
Y luego tiene un prólogo y un epílogo que son necesarios. Entonces voy a contar lo que es el principio del manuscrito del cuentacuentos.
Vale.
Mi vida comenzó el día en el que decidí escapar de la muerte. Eso ocurrió una mañana de mayo, después de 35 años de existencia rodeado de la más absoluta vacuidad, durante los cuales no hice más que interpretar el dudoso papel que se me había asignado en ese inmenso baile de máscaras que es la sociedad de nuestro siglo. Pero aquella mañana algo era diferente. Yo era diferente. Guardé en una mochila tantos folios como pude, mi desordenada colección de bolígrafos, un poco de comida y una botella de agua. Después, con mis últimas fuerzas, rompí las oxidadas cadenas que aprisionaban mi alma y dejé, por fin, de ser aquel hombre que moría un poco cada día para intentar convertirme en uno que viviera mucho a cada instante.
Bueno, Jorge, pues aquí tenemos la presentación del libro que ya veréis cuando lo leáis que os va a gustar.
Eso espero.
Ahora nos vas a contar planes.
Planes.
¿Tienes ya algo preparado o has empezado a escribir nuevo?
Estoy haciendo, mucho microrrelato y tal, como siempre.
Sí.
Que lo estoy subiendo a YouTube, estoy haciendo vídeos, estoy aprendiendo a editar vídeo, un poquito de todo, y a editar audio. Y estoy preparando un tipo de taller de escritura creativa que a lo mejor a nuestros oyentes no les interesa demasiado para ellos, pero sí para sus hijos o para sus sobrinos, que es escritura creativa gamer, orientada en los videojuegos. Porque otra de mis facetas es que yo soy competidor de videojuegos. Yo he competido en un juego a nivel nacional y estoy compitiendo ahora en otro videojuego a nivel nacional.
Ah, esa faceta no la sabía yo, Jorge, sí, no me la habías contado.
Ay, pues mira, ayer, Pilar, me he puesto exactamente el top 100 de Europa en el Legends of Runeterra, que es un juego de cartas, de LOL. Vosotros conoceréis a vuestros nietos, vuestros sobrinos que juegan al LOL. Pues uno de esos juegos, yo soy, desgraciadamente, el top 100 de Europa, de millones de jugadores, pues entre los 100 primeros.
Bueno.
Claro, entonces esa faceta a mí me gusta unirla con la escritura, y como lo mío es la escritura creativa, pues estoy haciendo esa escritura creativa gamer, que es utilizar todo. Esos videojuegos tienen un universo asociado. O sea, no es un videojuego de como era Mario Bros. O sí. El Tetris, sino que aquí los videojuegos ahora ya son como El Señor de los Anillos, ¿vale? Tienen todo un mundo asociado, lo que se llama lore, la palabra inglesa, como siempre, todo viene del inglés.
Sí.
Pues todo tiene un mundo asociado. Entonces, dentro de esos mundos asociados hacemos escritura creativa, que es como la escritura creativa de aquí, pero con las reglas de esos videojuegos.
Qué interesante.
Y, claro, entonces así metemos a través de los videojuegos, pues metemos un poquito la escritura a los chavales y salen cosas muy divertidas y muy curiosas. Y bueno, pues luego si estás seis horas delante de la pantalla del ordenador, pues bueno, a lo mejor luego le sale un relato, por lo menos
ya está, por lo menos está haciendo algo productivo.
Eso es.
Vamos, productivo, creativo. Que y eso, ¿cuándo lo vas a poner en marcha?
Pues en cuanto nos dejen,
en cuanto
a todos.
Empieces. Eso. Y eso lo harás en talleres. ¿Dónde?
Talleres, lo intentaré.
¿Dónde te deje?
A la UPE, a la biblioteca, a los institutos, sobre todo. Me apetece trabajar en institutos, me apetece llevarlo como actividad extraescolar, hacer cosillas en los institutos, bueno, hacer pues lo típico, vas un día con ellos a una clase, pruebas a ver qué tal, y si les gusta, pues hacemos algo más.
Ah, bueno, pues eso ahí ya lo promocionaremos,
sí,
Jorge.
Sí, eso tengo
ya
muchas
cuando
ganas.
Cuando ya lo tengas en definitivo, que se pueda hacer ya, qué tal, ya vuelves a la radio y
perfecto,
pues explicas todo el proyecto, porque me parece súper interesante lo que tú dices. En estas edades que juegan tanto y que les gusta,
claro, si es que
tanto,
es el futuro,
hay
si
que
es que ahora...
sí, hay que irles llevando por el camino que ellos están y les gusta, pero que les venga bien,
claro,
que les haga que sea de provecho,
claro,
también.
Yo siempre lo digo, tú ahora bajas al bar por la tarde y está pues el abuelillo jugando al mus, viendo el fútbol, lo que sea. Cuando yo llegue a esa edad, yo voy a estar jugando en la tablet,
claro,
y viendo pues deporte electrónico en la televisión,
sí,
que es lo que hago ahora, vamos.
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces, pues... un poco anticipándose a eso, creo que va bien sacarle un poco de provecho que lo tiene, que se puede,
sí,
explorar. Y
oye, si es que en la edad, además del instituto, de los chavales ya que están en el instituto, es muy interesante que...
Sí, aprovechar eso, que tienen un poquito de creatividad de ahí, porque le dedican muchísimas horas, y se puede hacer,
sí,
sobre todo. O sea, sobre todo lo que tu hijo o tu sobrino está viendo en la pantalla del ordenador, se puede hacer escritura creativa. Es lo bueno de la escritura creativa, que se puede hacer sobre cualquier,
sí,
cosa.
Sí, sí, sí. Bueno, pues muy interesante. Oye, ¿seguís con lo del micrófono, el micro abierto?
Seguiremos.
Bueno,
cuando vuelva esto.
Estamos hablando todo, claro, cuando vuelva.
Cuando vuelva esto, seguiremos en el Sabana, espero, seguro que sí. Lo haremos primer jueves de cada mes, espero, pero bueno, eso cuando,
sí,
llegue
ya cuando
el momento, ya lo veremos.
Pues también todo eso
y
se anunciará.
Sí, hay uno, no sé si te lo puedo decir, pero te lo voy a decir.
Tú a mí las primicias, ¿eh?
Hay uno que todavía no tiene fecha confirmada, que será o el 2 o el 9 de mayo en el Y un Cuerno 2.0, pero ese no lo organizo yo, así que no te puedo decir mucho más.
Sí,
cuando,
sí,
esté confirmado ya lo anunciarán por WhatsApp, por redes, y,
bueno,
y nos enteramos todos y vamos todos para
eso.
Allá a hacer cosas.
Oye, ¿y con los de Valladolid, en Diversos también participabas o no?
En Diversos ya hace tiempo que lo dejamos un poquito de lado. Teníamos algunas diferencias en cuanto a... cómo queríamos hacer las cosas.
Planificación.
Sí, entonces seguimos cada uno por su lado, nos apoyamos, o sea,
sí,
a mí si hace alguien algo de Diversos y tal, pues me parece perfecto y adelante, yo le por él, y lo mismo ellos con nosotros, pero sí que no hacemos cosas juntos.
Sí,
no...
bueno, sí, 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 en cuestión de grupos sabemos lo que pasa,
claro,
que
claro,
cada uno luego ya se van, sí, cada uno quiere llevar una línea y bueno, se separan, pero es que no sabía si estabais o no,
sí,
en
con
esa...
Sí, con gente de Valladolid, a nivel de grupo... No sé si sigue funcionando, ni siquiera se sigue funcionando Susurros y demás.
Ya, yo es que ahora lo tengo también como muy... También a cuenta de esto está como... Lo tengo un,
claro,
poco,
claro,
olvidado.
Yo, si te soy sincero, solo he hablado algo con Cartago.
Sí.
Con Javier Cartago, no sé si lo conoces.
Sí, 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 se ha estado aquí también,
sí,
y
wow,
ya... Sí, sí.
Menudo fenómeno.
Sí, 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 sí. Yo hace mucho que no hablo con él. Alguna vez nos hemos... Algún WhatsApp o algo, pero no hablo mucho. Vamos, que hace mucho que no hablo con él.
Estará contentísimo. Está la Leti primero de la Liga.
Entonces, pero, por ejemplo, con Pablo Otero tengo más...
Sí.
Aunque hace mucho también que... Claro, es que hace mucho que no nos vemos con
sí,
nada, ¿sabes? El otro día me vi con Juan Carlos González Pintor,
sí,
que tuvieron una exposición,
sí,
en Venta de Baños de poesía y fotografía.
Qué guay.
Sí, muy bonita, la verdad es que muy bonita. Y luego ahora está individual Juan Carlos González Muñoz, la de pintura, que también, si tienes ocasión, vete a verla porque es preciosa. Es
un, de baños también.
Sí, es un colorido en la Briquetera, que es un sitio también maravilloso. Luego, cuando se pueda tener ya actividad normal, pues ahí las presentaciones de libros y todo. La biblioteca funciona también muy bien, con Chelo, que es majísima, la bibliotecaria. Te quiero decir que pues eso, que hay sitios, y además, hija, que es mi pueblo, qué,
sí,
caramba, y oyes.
También te digo, cuando nos quiten las esposas a todos,
sí,
va a ser eso, vais a tener presentaciones todos los días, no vais a querer, porque hay
va
mucha...
a decir, ¡oh! Que no puedo con tanto.
Hay mucha gente con muchos proyectos parados,
sí,
que
sí, sí,
están,
sí,
esperando a que pase,
bueno,
un poco esto.
Jorge, ha habido gente como tú que ha dicho, bueno, yo saco el libro,
sí,
porque, claro, dice, estoy esperando, y ya ha decidido, saco el libro. Yo tengo,
claro,
ahí de 4 o 5 que me acuerde, que están, Pilar, que tengo el libro, ya, pero como no hacen presentación, dicen, de momento déjalo hasta que empecemos y tal, ¿sabes?
Claro, claro.
Quiero decir que bueno.
Yo ya por harta, pues que esperar para que para eso luego nos vamos
pues,
a amontonar, pues algunos los
pues no,
que sacar
pues mira antes. Eso, lo que vaya saliendo va saliendo.
Claro.
Y luego tiempo hay siempre para hacer la presentación
es.
En regla, la protocolaria.
Eso es.
Que allí estaremos todos para verte.
Sí, sí.
Aunque yo ya tengo mi libro firmado, ya no tengo que esperar en las colas, ¿sabes? Bueno, pues muy bien, me encantan los proyectos que tienes, Jorge. Porque me ha entusiasmado eso del juego,
va a dar
¿sabes?
Cámara, ya lo verás. Vamos a
sí, sí, sí.
Mucha guerra con eso.
Eso que yo soy Soy pues un desastre, porque es que me pone nerviosa. A mí las maquinitas estas que tuvieron mis hijos, que no me acuerdo ya ni cómo se llamaban, las primeras.
La Game Boy, alguna de estas.
Me acuerdo ya de... Yo digo, bueno, pues me va por saber un poco, me ponía a ver, lo tenía que dejar, me ponía nerviosísima. Yo eso de, ay, no podía. Y yo me puedo tirar con un libro horas, horas y horas, o me puedo tirar jugando al parchís,
sí.
¿Sabes? Pero eso de estar con la maquinita ahí...
Dices del parchís, juegos de mesa es otro filón para hacer escritura creativa. O sea, juegos de mesa, la cantidad de juegos de mesa que hay, tengo un amigo que es especialista, tiene como 300 juegos de mesa en casa. De hecho, hace vídeos sobre ello. Le mandan las que hacen los juegos, las editoriales, se los mandan a su casa para que les haga el
fíjate,
review. O sea, y hay una cantidad de mundos también creados sobre los que se puede escribir. Eso ya se lo diré.
Pues yo, por ejemplo, el parchís me encanta. Sin embargo, las cartas... Sí, pero tú ahora me enseñas el juego de cartas.
Sí.
Y bueno, te lo sigo, pero mañana vamos a jugar y ya no, fíjate que yo digo, pero si pongo interés, y me dicen, pues no pones interés, porque si no lo sabes, y pues no sé qué me pasa, es que no. Sin embargo, con el parchís puede estar el tiempo que sea, que me encanta.
Yo tengo suerte, ¿sabes?, con los juegos. De hecho, creía, tonto de mí, creía que era bueno en todos los juegos. Yo tenía la idea de, joder, a mí se me dan bien los juegos, se me da bien jugar, hasta que he probado con el ajedrez y soy malísimo, Pilar.
Es que el ajedrez, yo ahora me está mi nieto, ahora el ajedrez, sí, está introduciéndose y claro, juega con su padre y tal. Y yo cuando llega, pues vamos a jugar. Bueno, pues sí, vamos a jugar. Y claro, pues sabe más él que yo, porque yo sé mover las fichas, punto. No, sí, me digas más estrategia, no. Pero es lo que aprendí. Yo a mis hijos les enseñé los movimientos del ajedrez y no aprendí más.
Yo hago como que pienso, pero luego no lo traslado.
Sí, sin embargo, mi hijo sí que juega bien al ajedrez. Pero yo, ya te digo, ahora es un juego pues súper interesante y claro, sí, lo que te hace pensar. Pero si es que yo me pongo y no pienso, estoy en el ajedrez, pero no estoy pensando. Entonces, ¿cómo puede ser una persona jugando al ajedrez que no esté pensando en ello? Pues nada, un desastre. Bueno, Jorge, pues si quieres decirme alguna cosilla más, que ha sido un rato muy agradable.
Siempre.
Que ya sabes que cuando vienes es como que estamos charlando en casa, sí, no hay problema porque nos gusta así la espontaneidad y ya está.
Eso es lo divertido.
Sí. Y bueno, pues que ya hasta...
Han entrado al comedor.
Sí. Que ya volverás con tus nuevos proyectos. Oh, vamos, no con tus nuevos proyectos, con los proyectos que tienes, que ya estén hechos realidad. Y ya pues eso.
Cuando quieras.
Hasta pronto, vamos a poner un poquito música. Muchas Estamos gracias. En Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Bueno, vamos a poner la música. Musas en las Ondas, programa, espacio que conduce Pilar Amor.